¿Cómo se te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera? Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor.
Porque son unos careros.
Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo.
¿Le has hecho vinagre? No sabe nada.
Cuidado. ¿Cuánto te han pedido?
2.000.
¿2.000?
Mañana hablo con ellos.
Mamá, por favor, qué vergüenza.
Vergüenza les tenía que dar a ellos. 2.000 euros por darle a la pistolita esa.
¿Sí? Te llamas Tere, ¿no?
Teresa.
Ah, es que mi novia se llama igual. ¿Cuántos años tiene?
42. La música es terrible, ¿no?
¿Has estado?
Teresa, antes se movía mucho.
Qué suerte.
He pensado que podíamos llamar a alguien.
¿Qué pasa? ¿Ya te quieres ir?
No, es que tengo un viaje. Hola, tú. Que tenía ahora un ratito por si puedes hablar.
Supongo que te da miedo esperar algo.
Y no esperar nada también.
Los pequeños amores de Celia Rico. Celia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Celia, lo primero, enhorabuena por esos premios en Málaga, pero sobre todo enhorabuena por esta película. Que me da miedo decir algunas palabras que me vienen a la mente porque hay algo un poco de tópico. Decir que Los pequeños amores es delicada, que es sutil y que tiene algo de reloj porque funciona cada plano, cada imagen, para contarnos esa relación madre-hija, que yo diría, Celia, no es especialmente conflictiva, pero es conflictiva como todas.
Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, mira, yo de hecho, cuando hablaba con María Vázquez, que interpreta el personaje de la hija, y hablábamos de, bueno, pues de esta edad, de los 40, de no ser madre, de reflexionar un poco sobre, bueno, profesionalmente hasta dónde ha llegado, ¿no? Y las expectativas que había. Yo le intentaba transmitir la idea de que algunas cuestiones vitales no eran conflictos, sino circunstancias, ¿no? Que, bueno, al final es el lugar al que se ha llegado y que, bueno, pues hay un momento en que una se puede parar y hacer un balance negativo o positivo de todo eso, ¿no? Y quería que la película fuera una oportunidad para hacer un balance más justo, ¿no? Que a veces somos muy duros con nosotros mismos.
Y si esa película funciona, entre muchas cosas, es porque eres una gran directora, Celia. La peli está rodada con un gusto y con una inteligencia magníficos, con esos planos y escenas también preciosas, como cuando ella vuelve de noche, ¿no? Y se encuentra con el cine de verano. Sí. Esa escena también es un canto al cine. Y, claro, es una película que no podría funcionar sin estas dos actrices bárbaras. La hija, ya lo estamos contando, es María Vázquez, que ahora iremos con ella. Y una Adriana Ozores como una madre que se pasa la película sentada, casi sin moverse, sin decir, pero claro, cuando dice, ella se ha caído y necesita cuidados y, como digo, hace un papelón.
Sí, además era un personaje complicado porque es una madre que, bueno, está acostumbrada a vivir sola y hacer las cosas de una determinada manera, y cuando llega su hija a casa y lo hace de otra manera, pues se pone nerviosa y se irrita y se queja por todo. Y bueno, había el riesgo de que el personaje cayera mal, pero hicimos un trabajo, ¿no? Adriana tiene una manera de trabajar tan bonita, de hacer un análisis de las características humanas y entender muy bien al personaje sin juzgarlo. Y al final un poco las quejas, ¿no?, pueden venir de muchos lugares, y había un lugar muy tierno también y muy amoroso, ¿no?, de dónde venía todo eso, ¿no?, de querer lo mejor para la hija, de protegerla, también de la posibilidad de decir lo que piensa, ¿no?, como una mujer que se debe haber callado tantas cosas y en este momento de su vida lo dice todo y menos mal, ¿no? Entonces sí, Adriana ha hecho un trabajo muy delicado, muy sutil, pero cargado con muchísimas cosas que van aflorando poco a poco, y claro, eso sin Adriana no hubiera sido posible.
Es muy interesante, Celia, que digas esto de ya no se calla nada, lo dice todo, porque claro, menudas cosas dice. Vamos a escuchar una de las conversaciones.
¿No va?
Sí que va.
Ya veo. ¿Cuánto te ha costado? Ya lo puedes estar devolviendo.
Bueno, así no tienes que hacer esfuerzo, sino ¿cómo vas a limpiar el suelo?
Anda, pues como lo he hecho siempre. Y que ahora fuera inútil.
Mamá, no seas cabezota, te iría bien un poco de ayuda. ¿Qué te parece si llamamos a una señora para que venga unas horas?
El día que necesite ayuda me iré a un hotel.
Mamá, te estoy hablando en serio.
Y yo vendo la casa y con lo que me dé me pago un hotel.
No digas tonterías, ¿cómo vamos a vender la casa?
Total, ¿para quién se va a quedar todo esto? Y no le dieras tantas vueltas a las cosas.
¿Qué quieres decir?
Mira, Pablo, Se ha echado novia y ya va a ser padre.
¿Y qué?
Nada. Que al final te quedarás sola.
Wow, Celia.
Qué frase, ¿no?
Claro. Escuchándote decir antes, bueno, y qué bien que diga lo que quiera, ¿no? Pero, jolín, yo pensaba escuchando este momento, ¿no? Viendo este momento, decía, bueno, ella no lo dice con maldad, pero es que sin maldad se puede hacer tanto daño.
Claro, es un poco de lo que representa este personaje, ¿no? Yo creo que es algo que ha pasado como siempre, en todas las relaciones, entre madres e hijas, padres, hijos, que... Lo que han hecho ha sido invitarnos, ¿no? a perseguir una serie de cosas que quizás ellos no han podido en su momento, en su época. Y nosotros, yo creo que las mujeres de mi generación, ¿no? Hemos seguido un camino un poco en oposición a muchas cosas que hicieron nuestras madres y las hemos visto como lo contrario de lo que queríamos ser, ¿no? Y luego cuando hemos ido haciéndonos mayores nos damos cuenta de que en realidad pues hicieron lo que pudieron, ¿no? Entonces esta madre me gustaba que tuviera como esa doble cara de que quiere lo mejor para su hija, quiere que consiga cosas que ella no ha tenido, pero luego cuando habla, pues habla con todos los prejuicios con los que habla la sociedad, ¿no? Que es todo eso que nos viene dado y ese discurso, ese relato de no te quedes sola. Al final la madre lo que tiene miedo es de que lo pase mal, ¿no? Pero claro, en el fondo no piensa eso, ¿no? Pero con esa carga, ¿no? De esas frases que nos vienen y se nos meten en la psique, qué difícil, ¿no? Luego poder nosotras, ¿no? Ser no madres, ser hijas para siempre y afrontar pues una edad, ¿no? Desde un lugar muy distinto al que nos han contado, ¿no?
Y claro, está María Vázquez, la hija, que tú buscaste una actriz que ya fuera teniendo sus arrugas, que fuera una hija adulta, una adulta hija. ¿Cómo fue el trabajo con ella? ¿Por qué la elegiste a ella?
Pues mira, yo vi en María muchas cosas, entre ellas pues esta capacidad de ser adulta y niña a la vez, que yo le llamo una niña con arrugas. Y sobre todo María es una bellísima persona. Ella está, no sé, colocada en el mundo desde el amor, diría, y eso lo transmite, ¿no? En cada momento de la película, porque eso le sale por los poros, por la mirada. Y me gustaba mucho eso, ¿no? Esa mirada tan bonita que ella tiene. Y a la vez tiene mucha fuerza, ¿no? La hemos visto también en personajes, ¿no? Que tiene como mucho carácter. Y me gustaba mucho como ese doble... esa dualidad, ¿no? Que puede tener ella a nivel interpretativo para que viéramos a esa hija que quiere dejar de ser hija, pero que también se reconoce como adolescente, pero también se reconoce como mujer mayor que se acerca a la madre, ¿no? Un poco que pudiera contemplar todas las edades, ¿no? Y que eso estuviera reflejado en su cuerpo también, en lo pequeño, digamos, y también en lo de hacerse mayor, en poder tener unas arrugas, en poder tener una celulitis, en poder tener cuerpos, que son los cuerpos que tenemos todas.
Es muy bonito también cómo vas hablándonos de eso, del cuerpo. En el caso de Adriana, ya no se puede mover y poco a poco la vamos viendo cómo le van saliendo las canas, ¿no? En las escenas a lo largo de la película. Y también hay algo muy llamativo en ellas, que es el retenedor, que es algo que hemos ido aprendiendo también a través del cine. En las chicas están bien, dicha Arana también pasa.
Sí.
Sin explicar esto del retenedor, está apareciendo en muchas películas porque es algo que une a muchas mujeres. ¿Lo puedes explicar tú, Celia? Que habrá muchos oyentes diciendo, ¿qué es esto del retenedor?
Sí, ellas tienen la férula dental para dormir que viene provocada, ¿no? Bueno, por el bruxismo, ¿no? De apretar los dientes. Y es algo que ahora lo lleva mucha gente, ¿no? Pero yo recuerdo muy al inicio cuando los dentistas empezaban a recomendarnos que nos pusiéramos estas férulas, yo observaba que casi siempre la llevaban mujeres, ¿no? Y yo llegué a la teoría de que en realidad, históricamente, las mujeres nos hemos callado muchas cosas, no nos han dejado decir lo que pensábamos. Y creo que hemos masticado muchas palabras que no han salido de nuestra boca, ¿no? Y a veces pienso que apretamos los dientes porque no podemos decir lo que queremos, ¿no? Ahora ya lo estamos diciendo. Y quería que eso estuviera en la película, ¿no? Que hubiera algo en esos dientes, en eso apretar, que también hay una cosita por ahí en la película de un diente prehistórico, ¿no? De una mujer que sería la mujer de la que que venimos todos. Y quería que eso estuviera en la película, ¿no? Un poco las cosas de nuestros cuerpos, ¿no? También el tema de la menopausia, de la menstruación, ¿no? Como todo lo que nos marca a las mujeres físicamente, pero que también tiene una traducción en lo que es nuestro día a día y cómo, ¿no? Cómo estamos en el mundo, ¿no?
El caso es que en Los Pequeños Amores la hija María Vázquez, Teresa, aparece para cuidar a la madre. Y como todas estas cosas que estamos contando, que van apareciendo muy sutilmente en la película, que son otra forma de lenguaje del cine, están ahí, pues claro, nos vas dejando caer, lo vamos a escuchar, que ella, que Teresa, pues que tenía otros planes.
He pensado que podíamos llamar a alguien. Y que venga a ayudar. Para limpiar y echarle un vistazo al huerto.
¿Qué pasa? ¿Ya te quieres ir?
No es eso. Pues es que son demasiadas cosas. Y bueno, es que tengo un viaje.
¿Un viaje? No me habías dicho nada. ¿A dónde?
A Amherst.
¿Y dónde está eso?
En Massachusetts.
Celia, esto es muy bonito, esto de mandarla a ver a Emily Dickinson, ¿cómo es?
Sí, me gustaba la idea, ¿no?, de ese viaje a Massachusetts y que hubiera esos poemas, ¿no?, de Emily Dickinson que luego le envían, ¿no? Uh-huh. La idea en realidad de Massachusetts tiene que ver como con la ficción, ¿no?, con todo este universo de planes, ¿no?, expectativas que nos montamos constantemente y le dedicamos tanto pensamiento, ¿no?, a un viaje, ¿no?, para visitar a alguien, ¿no?, que ella pues se imagina, ¿no?, que va a ser pues el verano de su vida, ¿no? Y luego las cosas pues mientras más se planean, de repente pasa algo, ¿no?, como el accidente de la madre y eso pues no sucede, ¿no? Y quería empezar la película con algo así, que es bastante anecdótico, pero que para mí es un reflejo muy, pues muy acertado, ¿no?, de lo que es la vida, de que no podemos planear nada porque las cosas no dependen solo de nosotros, ¿no? Está bien que tengamos proyectos de vida, ilusiones, porque si no, no nos levantaríamos por la mañana. Pero, bueno, sobre todo esta cosa de las incertidumbres, ¿no? Y de estar instalados muchas veces en lo que no nos ha pasado, ¿no? En no poder haber hecho ese viaje, no haber conseguido el trabajo que queríamos, que no nos haya salido bien una relación, no ser madres, mil cosas, ¿no? Que se quedan por el camino. Y a veces pues sufrimos mucho pensando en lo que no nos ha pasado y nos olvidamos de lo que nos está pasando, y quería que Teresa este verano con su madre pudiera poner el foco en lo que realmente le está pasando, que es pues estar ahí ese verano que está lleno de pequeñas cosas y pequeños amores.
Celia, del viaje al cuarto de una madre a Los Pequeños Amores, que diríamos, ¿no?, si la primera iba sobre la maternidad, sobre soltar, de ser madre y soltar, quizá esta otra es un paso más en la maternidad o más bien estaba más sobre ser hija.
Exacto, sí. Sobre todo en la pregunta que yo me hago cuando me doy cuenta de que la condición de hija, cuando te conviertes en madre, parece que va a un segundo plano, ¿no? Porque ahora eres madre. Pero cuando no te conviertes en madre, pues esa condición de hija es eterna, ¿no? Y está claro, ¿no?, que todos somos hijos, ¿no? Pero es muy curioso que no haya una palabra para nombrar esa condición, ¿no? La maternidad y cómo sería lo otro, ¿no? Hay un concepto que yo lo uso y lo usa más gente para nombrar esto, que es la hijidad. Y pensaba, claro, cuando no le ponemos un nombre, cuando no ponemos un concepto, una definición a algo tan importante, a una condición que es tan compleja, pues ¿cómo la vamos a pensar o reflexionar? Pues no nos ocupamos de pensarla, ¿no? Y quería que la película fuera de alguna manera una reflexión sobre qué es ser hija, ¿no? ¿Cómo, cómo somos hijas, cómo todo el peso, ¿no?, de lo que podemos hacer, no hacer por nuestros padres, sobre todo cuando pues tenemos ya una vida independiente, un trabajo, vivimos lejos de ellos, ellos se hacen mayores y empiezan a necesitar cuidados y nosotros empezamos a ejercer una especie de rol de madres o padres de nuestros propios padres, ¿no? Y ahí eso es un melón para abrir y no acabar nunca, ¿no?
Tanto es así que podemos pensar que esta película, que Los pequeños amores, tiene complementos lectores, por supuesto, esos apegos feroces de Vivian Gornick, sí. Annie Ernaux, pero también, más reciente y más cercano, el libro de Blanca La Casa, Las hijas horribles.
Sí, que además Blanca, bueno, es amiga y es muy bonita la historia de este libro porque nosotras nos conocimos, ella tenía un podcast, me hizo una entrevista cuando hice Viaje al cuarto de una madre y estuvimos charlando mucho rato sobre todo este tema de ser hijas. Y ella se quedó ahí pensando en el tema y fue un poco el punto de partida para escribir ese libro y nos hemos encontrado un tiempo después, ella publicando el libro y yo estrenando la película casi a la vez. Y bueno, yo digo que somos hermanas como gemelas nacidas al nacer y separadas y que nos estamos encontrando con nuestros proyectos. Muy recomendable ese libro, muchas reflexiones muy interesantes y ha reflejado ahí también, ha hablado con muchas mujeres, amigas y ha reflejado ahí pues muchos... muchas inquietudes, muchas preguntas que en forma de conversaciones que bueno, una se siente muy acompañada al leer ese libro.
Las hijas horribles de Blanca La Casa. Los pequeños amores de Celia Rico, que por cierto tiene una estupenda banda sonora. La música es muy, muy importante, muy variada, desde los Kings al Massachusetts, por supuesto, de los Bee Gees, pasando por esto.
Tiene que haber algo más.
Tiene que haber.
Me dejaste de escribir. Desde entonces no he parado.
Este tiene que haber algo más de Alice, que bueno, aunque tiene como 10 años más que la protagonista, en realidad habla todavía de cómo está seguramente igual de perdida que los treintañeros, pero creo que sobre todo, yo personalmente te agradezco mucho que suene esto. Bello verano de Family, que cumple un papel muy importante en la película, Celia.
Sí, además creo que hace, no sé si son 20 o 30 años y han reeditado el disco justo ahora. Y sí, es una canción que, bueno, pertenece como a toda una generación, ¿no? Y bueno, todas estas canciones, ¿no? Y especialmente el Bello Verano, ¿no? Que habla de la posibilidad de cambiar el final. Me gustaba mucho que estuvieran pues en la película resonando un poco como si fuera otro guión, ¿no? Como que las canciones también cuentan lo que le pasa al personaje y también son canciones desde los Bee Gees a Family o Alice que son canciones que pertenecen a generaciones distintas y en la película hay también estas tres generaciones, ¿no? Que me gusta, ¿no? La idea de que a veces estamos muy encerrados en nuestra generación y en lo que hemos vivido ¿no? con la gente cercana, pero a veces si miramos para abajo y nos relacionamos con la generación que viene y con la generación que nos precede y que ya tiene una sabiduría, ¿no? vital, nos enriquece mucho, ¿no? Y quería que hubiera esto también con los personajes y con las músicas.
Pues con este Bello Verano de Family nos vamos a despedir de ti, de Celia Rico, la directora de Los pequeños amores, que encontráis en cines. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en El Ojo Crítico.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Seremos delfines o ballenas azules.